Buenos días, universidad.
Buenos días.
El programa despertador de Radio Buenos Universidad de Salamanca. Días.
¿Cómo estás?
En Buenos Días, Universidad, Buenos te contamos días. El día a día de la Universidad de Salamanca.
Muy bien.
Conoce tu universidad cada día escuchando Radio USAL.
¿Y usted?
Nos puedes escuchar todas las mañanas a las 9:30 en la emisora universitaria con Elena Villegas.
¿Cómo estás? Bueno.
En Radio Universidad de Salamanca, tu radio universitaria.
Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Y usted? Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
Bueno, pues creo que vamos a empezar hoy sin careta, Andrés. Vamos a comenzar. No importa. Ya sabemos todos los que lo que nos toca los viernes, que es el primer café.
Es el primer café.
El primer café de Radio Universidad de Salamanca para conmemorar nuestros 30 años con 30 entrevistas, de las que ya llevamos cumplidas unas cuantas, Andrés. Esta mañana estábamos haciendo recuento, ¿no? Hace un ratito estábamos pensando cuántas personas han venido ya por la radio.
Hemos pasado holgadamente la veintena, yo creo, ¿no?
Sí.
Pues nada, yo ya sabes que estoy fascinado por el mundo del directo y que últimamente estoy buscando efemérides para comenzar estas entrevistas. Lo que pasa es que, bueno, hay días que pasan más cosas que otros. Ya viste los malabares que tuve que hacer el último día para presentar a la invitada. Hoy no, hoy es 23 de mayo y hoy no solo se celebran cosas como San Epitafio o el Día Internacional de las Tortugas, sino que hoy le pasaron cosas a gente como Mario Vargas Llosa, Juana de Arco, Luis de Góngora, Bonnie Clyde, Paul Nissan, Gloria Estefan, José Espronceda, en fin, un montón de gente a la que yo podría utilizar hoy para iniciar la entrevista. Pero fíjate que no voy a utilizar a ninguno de ellos. Te voy a contar una historia con música de contar historias.
Bueno, como
¿vale?
me gusta.
Porque un 23 de mayo, tal día como hoy, pero hace 25 años, un buzo llamado Luke Van Rell encontró en el fondo del Mediterráneo unos restos de los que se había perdido la pista hacía más de 50 años. Fíjate, si yo te leo frases como las siguientes, a ver a qué te suenan. Venga, te las leo. Al primer amor se le quiere más, a los otros se les quiere mejor. Si vienes a las 4 de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las 3. Caminando en línea recta no puede llegar uno muy lejos. ¿De qué te suenan estas frases?
No lo sé, son muy bonitas.
Son muy bonitas. Más, solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos.
Ah, es así. El principito.
El principito, efectivamente. Y es que ese buzo encontró los restos del avión que había pilotado por última vez Antoine de Saint-Exupéry, ese escritor y aviador francés que escribió esta novela. Hasta entonces solo se sabía que un día, en 1944, había despegado de la isla de Córcega y se había perdido su pista. Pero ese día se encontraron los restos de ese avión y se cerró un poco una historia. Así que lo que voy a hacer yo hoy, ya que siempre tengo que presentar a las invitadas y a los invitados...
Pues qué día tan importante, es el 23 de mayo, ¿no?
Qué día tan importante, ¿verdad?
Sí.
4 años después se pudieron reflotar esos restos y se pueden contemplar a día de hoy. Así que eso, como yo siempre le pido a las invitadas y a los invitados que nos lean algo para presentarlos por sus voces, sin ver su identidad, que es como muy radiofónico, yo le voy a pedir a nuestra invitada que nos lea un fragmento del Principito con su mejor voz de cuento. Así que la voz de la invitada del primer café de hoy suena así.
Hace millones de años que las flores fabrican espinas. Hace millones de años que los corderos comen igualmente las flores. Y no es serio intentar comprender por qué las flores se esfuerzan tanto en fabricar espinas que no sirven nunca para nada. ¿No es importante la guerra de los corderos y las flores? ¿No es más serio y más importante que las sumas de un señor gordo y rojo? ¿Y no es importante que yo conozca una flor única en el mundo, que no existe en ninguna parte salvo en mi planeta? ¿Y que un corderito puede aniquilar una mañana así, de un solo golpe, sin darse cuenta de lo que hace? ¿Esto no es importante? Enrojeció y agregó: si alguien ama a una flor de la que no existe más que un ejemplar entre los millones y millones de estrellas, es bastante para que sea feliz cuando mira a las estrellas. Se dice, mi flor está allí, en alguna parte, y si el cordero come la flor, para él es como si bruscamente todas las estrellas se apagaran. ¿Y esto no es importante? No pudo decir nada más, estalló bruscamente en sollozos. La noche había caído. Yo había dejado mis herramientas. No me importaban ni el martillo, ni el buzón, ni la sed, ni la muerte. En una estrella, en un planeta, el mío, la Tierra, había un principito que necesitaba consuelo. Lo tomé en mis brazos, lo acuné. Le dije, la flor que amas no corre peligro. Dibujaré un bozal para tu cordero. Dibujaré una armadura para tu flor. Di. No sabía bien qué decir. Me sentía muy torpe. No sabía cómo llegar a él, dónde encontrarlo. Es tan misterioso el país de las lágrimas.
Pues así suena la voz de nuestra invitada de hoy. Yo creo que otra más que aprueba con creces en este taller de lectura que hacemos en el primer café.
Desde luego que sí, María Victoria Mateos Manteca, que yo no sé si habías leído El Principito, supongo que sí.
Sí, pero honestamente no me acordaba de él.
Bueno, ella es doctora en medicina y cirugía, investigadora en hematología y hemoterapia en el Hospital Universitario de Salamanca. Eres sobre todo investigadora, yo te he entrevistado ya en alguna otra ocasión, precisamente pues con esa faceta tuya profesional de investigación. Eres especialista en mieloma múltiple, María Victoria, y si te parece vamos a retrotraernos un poco en el tiempo en un libro que, bueno, no es un libro infantil, pero que está muy recomendado también para niños. Vamos a irnos un poco atrás en el tiempo. Yo creo que eres nacida en Zamora.
Sí, correcto. Nací en Zamora, pues exactamente hace 55 años y medio, más o menos.
55 años y medio. ¿Recuerdas tu primera escuela, por cierto?
Sí, claro. Yo fui al colegio Los Bolos, un colegio muy céntrico y muy típico en Zamora, al cual, pues bueno, recuerdo con mucho cariño. Tuve profesores que afortunadamente algunos, al menos hay una profesora, doña Mercedes, con la cual todavía mantengo contacto, es muy mayor, pero siempre, cada vez que aparece alguna noticia mía en el periódico, recibo una llamada suya.
Bueno, pues te llamará mucho, ¿no? Porque sales mucho en prensa, no paras de recibir premios, sale muchísima información sobre tu trabajo en prensa.
Sí, bueno, eso es bueno, obviamente. Al final, el que se diseminen las cosas que uno hace, ayudan a visibilizar fundamentalmente la enfermedad a la que me dedico, que es el mieloma, que es una enfermedad rara, y por lo tanto yo creo que antes de que se produzcan todos estos avances y que realmente hayan salido tantas cosas en la prensa, era una enfermedad muy desconocida. Y ahora, gracias a todo esto, pues no lo es. Y te encuentras con gente que tiene algún familiar o alguien conocido que le han diagnosticado un mieloma y acuden a ti y dicen, oye, que le han diagnosticado un mieloma, la enfermedad a la que tú te dedicas. Uh-huh. Con lo cual, siempre es positivo.
¿Estudiaste en la Universidad de Salamanca? ¿La carrera la hiciste aquí, María
Victoria? No, estudié en la Universidad de Valladolid, porque, bueno, mi hermana estudiaba allí, económicas, y yo estudié en Valladolid, y luego ya, cuando aprobé el MIR, vine aquí a Salamanca para hacer la especialidad.
Uh-huh. Y ya te quedaste aquí.
Sí.
O sea, toda tu carrera investigadora, básicamente, la has hecho aquí, ¿no?
Sí,
en la Universidad de Salamanca.
Sí.
¿Y recuerdas cómo fue el empezar a decidirte por eso, a la investigación? Supongo que son una serie de cosas que van pasando en el camino, que no es solamente un acontecimiento, sino que será más bien una concatenación de acontecimientos. Háblame un poco de cómo quedas en algún momento atrapada, digamos, por la investigación.
Bueno, yo muchas veces digo que es estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Y, bueno, pues el haberme ofrecido la posibilidad de dedicarme a una enfermedad justo en el momento de transición de la aparición de innovación terapéutica para esta enfermedad. Yo me incorporé al servicio de hematología como residente en hematología en enero del año 94. Y pues cuando llegabas aquí, lo primero que te hacían era darte un tema para hacer la tesis doctoral. Aunque no supieras nada de hematología, ya tenías un tema de tesis doctoral. Y mi tema de tesis doctoral fue basado en el mieloma. Aquí había una gran trayectoria y una gran tradición de investigar en el mieloma, pero era una enfermedad rara y era una enfermedad, pues yo diría, casi mortal de necesidad. Y cuando se diagnosticaba un mieloma, los pacientes ya venían muy afectados, con muchas lesiones en los huesos, y vivían realmente no más de 2 o 3 años. Con lo cual tuve la gran suerte de empezar a dedicarme al mieloma y empezar a investigar un poquito más inicialmente con mi tesis doctoral en los finales de los años 90, en el que se produce unos grandes avances, primero en la investigación de la enfermedad desde el punto de vista básico, y ello condiciona y que empiezan a aparecer nuevos fármacos. Uh-huh. Entonces, soy afortunada porque tuve la oportunidad de vivir esa transición de lo clásico a lo nuevo. Recuerdo cómo los primeros pacientes, que aquí en Salamanca fueron los primeros pacientes en España que recibieron algunos fármacos nuevos, que esto fue hace más de 30 años, que ahora lo reciben prácticamente todos los pacientes, pero fueron los primeros. Y entonces el ver cómo esos pacientes que no tenían opciones terapéuticas respondían y las respuestas les duraban, y a partir de ahí se fueron concatenando mucha más innovación. Nos fuimos incorporando a la investigación y empezamos a liderar proyectos de investigación. ¿Por qué no nosotros probamos una combinación nueva en este tipo de pacientes? Y poco a poco han pasado más de 30 años y realmente pues me siento afortunada de haber vivido en esta trayectoria, porque ahora mismo en el año 2025 el mieloma no es lo que era cuando yo empecé. Y ahora pues tenemos muchos pacientes a los cuales les podemos ofrecer de manera realista una supervivencia comparable a la que les corresponde por su vida natural en función de la edad cuando se les diagnostica la enfermedad.
Innovaciones y lideratos que salvan vidas. No sé si Salamanca sigue todavía en esa posición de liderato, si seguimos innovando.
Sí, por supuesto. Yo creo que en muchas cosas, en el campo al que yo me dedico, la hematología en general, el mieloma en particular, seguimos liderando la investigación. Lideramos la investigación en España, pero cuidado, Salamanca, siempre en colaboración con muchos centros. La investigación única, individual, creo que tendría un recorrido muy, muy corto. Y, por supuesto, empezamos por tener aquí un equipo muy sólido de gente que nos dedicamos a trabajar al mieloma. Colaboramos con otros hospitales de España y, de hecho, en España existe un grupo español de mieloma muy consolidado, muy reconocido nacional e internacionalmente, donde colaboran con nosotros más de 80 hospitales. Y, por supuesto, colaboramos también a nivel internacional. Y es fruto de toda esa colaboración los avances que se están produciendo.
Y para tener esa colaboración y esa proyección internacional, ¿con qué virtudes o con qué bagaje hay que partir? ¿Cómo se trabaja eso, ¿no? De estar en los sitios, de tener socios en prácticamente todos los países. ¿Cómo se trabaja en eso?
Bueno, yo creo que hay que trabajarlo. Lo primero, tienes que trabajar duro. Yo digo que las ideas y las oportunidades pues muchas veces no vienen del cielo, no caen del cielo directamente. Todo viene derivado en primer lugar de un estudio profundo a lo que tú te quieres dedicar. Un estudio y una lectura crítica donde puedas encontrar nichos de oportunidad donde investigar. Por supuesto, tienes que compartir esas ideas que tú tienes con otras personas para ponerlas en contexto y valorar las partes positivas, las partes negativas. Yo creo que tienes que ser generoso, por supuesto. La colaboración exige generosidad y, ¿por qué no?, también humildad, porque al final el trabajo nunca es de una persona solo, sino que es de muchas personas. Y yo creo que con esas dos cualidades, fundamentalmente, trabajo, constancia, esfuerzo, generosidad, un poco de humildad, yo creo que eres capaz de incorporarte a las diferentes redes de colaboración con grupos europeos, con grupos americanos, colaboración global. Y en el mieloma lo somos, de hecho. Muchas veces decimos que somos como una familia, porque hay muchas veces a gente que las ves casi todas las semanas, más que a mucha gente de tu familia. Y realmente, pues también, todo ese trabajo en colaboración te permite hacer también relaciones personales.
María Victoria, ¿cuál crees que ha sido tu principal aportación? Eres una investigadora de muchísimo prestigio. Tu principal aportación en esa investigación sobre mieloma. Has recibido además muchísimos premios. Yo te entrevistaba precisamente con ocasión de uno de ellos, el Premio Castilla y León, precisamente, de ciencia, de tecnología. ¿Cuál sería tu principal aportación? ¿Por qué crees que se te ha premiado tanto? ¿Qué se te reconoce fundamentalmente?
Bueno, pues probablemente una trayectoria, repito, fruto de haber estado en el sitio adecuado, en el momento adecuado, dedicarme a una enfermedad en la que se han producido muchísimos avances y haber formado parte de esos avances. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque se me dio la oportunidad y acepté la oportunidad. La labor de mentorización es muy importante y cuando yo empecé a dedicarme al mieloma, Aquí estaba el doctor Jesús San Miguel, que ha sido mi mentor, al cual, por supuesto, le tengo mucho que agradecer, porque si tú no tienes un mentor que te guía inicialmente en cómo iniciarte, criticarte de manera positiva y de manera negativa todas las ideas que vas teniendo, pues probablemente hoy no estaría aquí. Y mi principal virtud, yo diría que es el trabajo, el esfuerzo y la constancia.
¿Cómo transcurre un día de tu vida? Vamos a entrar un poco ya en aspectos más personales. Cuéntanos cómo puede transcurrir un día típico en tu vida.
Pues habitualmente suelo llegar al hospital aquí entre las 8 y 5 y las 8 y 10 de la mañana por los problemas del parking, con lo cual es el mejor momento. Habitualmente a primera hora de la mañana, en torno a las 8 y media, suelo tener alguna teleconferencia porque, bueno, son horas iniciales en las que si tengo consulta los enfermos todavía no están y así ya me voy quitando alguna cosa de en medio. Si tengo consulta, por supuesto, la mañana habitualmente está dedicada a la consulta con pacientes, que a veces se prolonga hasta las 2, las 3 de la tarde. Si no tengo consulta, pues me puedo dedicar a labores de investigación, fundamentalmente de investigación clínica. Tenemos más de 50 ensayos clínicos abiertos. Siempre hay cosas que coordinar, cosas que revisar, reuniones para ver proyectos de nuevos ensayos, y habitualmente eso es a lo que me dedico. Y luego, pues la tarde realmente habitualmente está llena de reuniones, llenas de teleconferencias en las que ya empiezan a levantarse en el otro lado del Atlántico. Y entonces, pues habitualmente entre las 3, a veces hasta las 7, las 8 de la tarde, todos son teleconferencias. Y de hecho, por ejemplo, hoy, una vez que me vaya de aquí de la radio, pues empiezo a las 12 con una teleconferencia de 1 a 1:30, de 1:30 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, y esas suelen ser habitualmente los días normales.
Y la parte clínica, no sabía que también pasabas consulta, ¿no? Supongo, no sé qué prefieres, o si una la investigación también tiene que ir unida a la clínica, si te viene además muy bien para investigar esa parte clínica de contacto con el paciente.
Es el complemento perfecto, porque mi investigación es fundamentalmente investigación clínica, complementada con gente que hace estudios traslacionales, pero el tener la oportunidad de ver los pacientes, pues unos 20, 30 pacientes semanales que participan, la mayoría de los pacientes que yo veo en la consulta, en todos esos ensayos clínicos que nosotros hacemos, pues es realmente muy satisfactorio.
¿Y el hecho de ser mujer te ha beneficiado o perjudicado de alguna manera? Supongo que sois menos mujeres investigadoras.
Sí, somos menos mujeres y en el campo del mieloma, aunque yo creo que, bueno, cada vez va habiendo más. En ese sentido, pues probablemente yo fuera un poco pionera. Yo recuerdo cuando era, pues eso, cuando empecé, iba a muchas reuniones incluso fuera de España, y es verdad que la mayoría era yo la única mujer. Igual era demasiado inocente para darme cuenta ni de que era la única mujer, ni de si me hacían algún feo. Realmente, mi sensación es que no. Yo realmente nunca me he considerado que me hayan tratado de manera inferior por ser mujer, y de hecho, pues estuve incorporada desde el principio en todos los paneles, donde es cierto que en muchas de las reuniones yo era la única mujer que había. Eso probablemente también me ha permitido, pues un poco abrir el camino. Ahora mismo ya hay muchas mujeres a nivel global que se dedican al mieloma, aunque sigue habiendo todavía más hombres. Yo creo que es cuestión de tiempo para que cambie.
Hablabas antes de humildad, de generosidad, ¿no? También como valores, ¿no?, que pueden propiciar una buena investigación y estar trabajando con diferentes grupos. Pero fíjate que yo tenía la idea de que ese mundo de la investigación era sobre todo muy competitivo, y donde se da también mucho ego, ¿no? Y me acabas de decir que cuando se quiere realmente estar en ese mundo de la investigación y estar con permanencia y bien, seguramente lo más importante quizás sea la generosidad que comentabas, o la humildad. No esa competitividad. Yo veo el mundo de la investigación muy competitivo.
Es competitivo, pero al mismo tiempo tienes que trabajar. Es competitivo porque tú aplicas a proyectos de investigación donde se presentan otros muchos. Pero si tú quieres hacer cosas, realmente tienes que colaborar con la gente y tienes que darles salida, tienes que darles paso. Y para mí yo creo que son valores. O sea, tener ambición no es malo, es algo bueno porque es lo que te permite crecer, pero una ambición en positivo, es decir, no un una ambición dirigida exclusivamente a ti como persona, que creo que eso realmente aporta poco. Tú tienes que tener ambición para conseguir proyectos, para conseguir nuevos ensayos clínicos, pero que hagan crecer a la gente que está contigo. Porque si crece la gente que está contigo, creces tú. Y realmente para mí uno de los valores fundamentales y de las cosas que más valoro aquí es el equipo que tengo, de gente más joven, de gente ya más senior, y cómo ellos van creciendo por su cuenta, van liderando proyectos.
Háblame de esa gente joven. ¿Cómo se va produciendo también esa entrada de la gente más joven en el tema tuyo, en investigación en mieloma? ¿Cómo se va produciendo también esa entrada de los que son más jóvenes y que es necesario, ¿no?, para que la investigación continúe, para que sigamos innovando?
Pues mira, yo digo una cosa. En la Facultad de Medicina y en las clases de hematología, yo doy clases allí y digo que mi principal objetivo es que los mejores estudiantes de medicina cojan hematología. En Salamanca o en otros sitios. Realmente, no sé si hay una evaluación hecha, probablemente la haya, yo la desconozco, pero hay un gran número de estudiantes en la Universidad de Salamanca que cogen hematología, o bien aquí en Salamanca o en otras ciudades de España. Y ese es el principal objetivo. Por lo tanto, ya empieza en la Facultad de Medicina, donde puedas enganchar a estudiantes para que les guste la hematología. En sexto tienen que hacer el trabajo de fin de grado y, pues, afortunadamente siempre recibo al menos 2 o 3 ofertas de estudiantes que quieren hacer el trabajo de fin de grado. Esa es la siguiente vía de entrada para, engancharles y ver que la investigación en hematología, en el mieloma en particular, es atractiva. Y a veces lo conseguimos. Y, pues, hay, jornadas de residentes donde algunos de ellos vienen de la facultad, que han hecho el trabajo de fin de grado en mieloma, y luego, una vez que se incorporan a la residencia, pues el siguiente paso es también captar a residentes en hematología que quieran hacer su tesis doctoral en mieloma y que quieran meterse en el mundo del mieloma. Y afortunadamente hasta ahora, pues así lo conseguimos. Y de hecho, pues tenemos residentes que están haciendo la tesis en mieloma y tenemos un buen número de adjuntos jóvenes que han terminado la especialidad hace 2-3 años y que ya están metidos en el mundo del mieloma, y ya gente un poquito más senior.
María Victoria, supongo que vives en Salamanca.
Vivo en Zamora.
Vives en Zamora, o sea que sigues totalmente vinculada, ¿no?, a la tierra que te vio nacer, aunque bueno, no hay distancia, ¿no?, entre Salamanca,
no hay,
y Zamora, y menos con la autovía que ya,
sí,
tenemos. Pero yo creo que, no sé si te sientes muy querida por Salamanca, por la Universidad de Salamanca. Creo que fuiste pregonera, me parece,
sí,
que has sido pregonera en las fiestas de Salamanca.
Sí, sí, sí. No, me siento totalmente agradecida a Salamanca como ciudad, a su alcalde, al rector en la universidad, al hospital, por supuesto. O sea, y la invitación al pregón fue algo que disfruté y disfrutamos la gente que estuvo conmigo de una manera muy, muy, muy importante. Muy agradecida.
Y bueno, hablabas también de la ambición, ¿no?, que hay que tener, ¿no?, para conseguir cosas, esa sana ambición. ¿En qué proyectos estás? ¿O algún sueño que tengas, que te gustaría realizar en tu vida profesional?
Bueno, realmente he empezado diciendo que soy muy afortunada porque he ido siguiendo un camino donde las cosas se han ido desarrollando de una manera muy natural y afortunadamente muy positiva. Cuando empecé, te decía, la supervivencia de los pacientes con mieloma era de 2 años y ahora los pacientes pueden vivir con el mieloma toda su vida. Una gran mayoría, hay un grupito de pacientes que probablemente no, con lo cual yo te diría que mi sueño se está cumpliendo. Y el siguiente sueño que se puede cumplir es, aquí en Salamanca y en España en general, hay un grupo de pacientes con mieloma asintomático, es decir, antes de que desarrollen la enfermedad, en el cual nosotros aquí en España hemos sido pioneros en investigar en estos pacientes para hacer una detección precoz y un tratamiento precoz. Y aunque hemos sido pioneros y hemos hecho muchos ensayos clínicos con tratamientos precoces, teníamos ahí como una especie de hueco no se acababa de aprobar ningún fármaco para esta enfermedad, y yo creo que estamos a las puertas de que, pues antes de que empiece el verano, probablemente tengamos ya un fármaco aprobado para estos pacientes, y eso nos va a abrir la puerta para investigar. Nosotros vamos a utilizar un CAR-T, es decir, la nueva estrategia de inmunoterapia para estos pacientes, pero el hecho de que haya ya fármacos aprobados para nosotros es muy importante para continuar. Por lo tanto, el poder crear algo en este grupo de pacientes con mieloma asintomático realmente es algo que probablemente pueda culminar con mi carrera profesional.
Uh-huh. Y la producción de conocimiento en el vector, en el sector en el que tú trabajas, esa producción de conocimiento es en inglés también, porque hablabas el CAR-T. Yo supongo que, como ocurre, ¿no?, en muchos otros sectores científicos, al final hay que dominar perfectamente el inglés, y quizás todos los artículos que escribes, toda la difusión que se hace, la divulgación, será primariamente, al menos, en inglés, ¿no?
Sí, prácticamente todo es en inglés, sí. Al final ahí tienes que hacer un esfuerzo y un ejercicio, porque pues muchas veces estudias inglés. Yo estudié francés cuando fui al colegio, tuve que estudiar después inglés. He de decir que tengo 3 hijos y aproveché las 3 bajas maternales para tener un profesor de inglés y coger mucha soltura. Lo siguiente que hice fue cambiar en el teléfono, en el coche, todo en inglés. Y el siguiente paso es hablar inglés. O sea, no te queda otro remedio, como yo digo, y en esto pues muchas veces animo a la gente joven, vergüenza, miedo, sensación de ridículo, siempre lo vas a tener al principio, pero si no lo haces, no eres capaz de vencerlo. Entonces es cuestión de soltarte, y al final, pues cuando te acostumbras, pues yo diría, todas las teleconferencias que te he contado que tengo a partir de las 12 de la mañana, todas son en inglés, con lo cual, pues bueno, es acostumbrarte.
Es acostumbrarse y soltarse, ¿no? María Victoria, también te quería, bueno, me comentabas que tienes 3 hijos, yo no sé si alguno de ellos ya en edad universitaria.
Los 3 están en edad universitaria, no estudian aquí, pero 2 estudian medicina y 1 farmacia.
O sea que siguen un poco tus derroteros, ¿no? Supongo que te admiran mucho tus hijos. ¿Cómo es esa relación?
Sí. Bueno, me admiran, es una relación amor-odio. En primer lugar, nunca pensé que se fueran a dedicar a la medicina porque, pues bueno, mi ejemplo era pues estar mucho tiempo fuera de casa, dedicar mucho tiempo al trabajo, con lo cual cuando dijeron que querían estudiar medicina, pues para mí estupendo, por supuesto, significa que no todo lo negativo que yo pensaba lo captaron, sino captaron lo positivo. Ahora estudian y bueno, pues dicen que yo soy muy exigente y que como yo sacaba todo 10 y ellos no lo sacan, y entonces digo, aquí cada uno tiene que hacer lo que quiera. Mi hija ahora está estudiando hemato-oncología y dice que hematología es una asignatura horrible, y digo, me parece perfecto. A todos no nos tiene que gustar lo mismo. Entonces, bueno, es una relación, pero bueno, siempre orgullosa de que sigan los pasos de la medicina.
Te quería preguntar ahora por los medios de comunicación, ¿no?, y la importancia también que tienen los medios de comunicación a la hora de la divulgación también del conocimiento, ¿no?, de la transferencia de resultados. Leíamos ayer en prensa esto, yo quería comentarlo contigo, de un profesor, también investigador de la Universidad de Salamanca, Juan Jesús Cruz, que decía que en solo 15 años casi todos los tumores tendrán terapia y se podrán curar. No sé si te apetece opinar un poco sobre ese titular.
Bueno, el doctor Juan Jesús Cruz, catedrático de oncología, al que conozco muy bien, se dedica a la oncología y es aplicable también a la hematología. Es decir, toda la investigación que se está produciendo lo que nos permite es caracterizar de una manera mucho más precisa el tumor de cada persona. Porque al final decimos mieloma, pero hay múltiples mielomas. Decimos cáncer de mama, cáncer de colon, y probablemente casi cada persona tenga un determinado tipo de cáncer diferente al de la persona que tiene al lado. Esa precisión en el diagnóstico, con marcadores genéticos, con marcadores moleculares, hace que el desarrollo de la terapia vaya dirigido hacia esas dianas terapéuticas, con lo cual el tratamiento al final cada vez va a ser un tratamiento mucho más preciso, un tratamiento mucho más individualizado, y cuando atacas de manera precisa y de manera muy individualizada las características del tumor, obviamente las posibilidades de erradicarlo completamente y que se mantenga erradicado a lo largo del tiempo es más probable, y eso es lo que se considera la curación.
La medicina personalizada, ¿no?, de la que tanto se está hablando en los últimos tiempos.
Correcto.
Pero ¿qué asignatura pendiente tiene nuestra salud pública para que eso pueda llegar a ser factible en algún momento?
Bueno, yo que viajo mucho por todos los países del mundo, tenemos un sistema de salud público envidiable. Es cierto que en España se dice hay un retraso en el acceso a la innovación. Nuestro sistema sanitario está hecho que cuando las agencias reguladoras a nivel europeo aprueban fármacos, luego tiene que haber una negociación a nivel país y puede haber unos meses de retraso entre que se produce la negociación para que el fármaco esté finalmente disponible. Pero cuando el fármaco está finalmente disponible, en España es para todos los pacientes, independientemente, yo diría, pues por supuesto de su situación económica, de dónde viva. Eso es lo que a veces tenemos que luchar un poquito, porque con las comunidades autónomas a veces puede haber alguna falta de equidad, pero globalmente tenemos un sistema de salud pública que tenemos que cuidar y tenemos que mantener, porque realmente el hecho de que podamos ofrecer todo lo aprobado a nuestros pacientes es algo muy beneficioso. ¿Se puede mejorar? Siempre se puede mejorar, repito, con intentar disminuir ese tiempo de acceso que tenemos a la innovación.
María Victoria, esta entrevista es con motivo de los 30 años de la radio de la Universidad de Salamanca, que yo no sé si la primera vez que tuviste conocimiento de que teníamos una radio fue cuando yo te llamaba, precisamente. Yo no sé si hace 2-3 años aproximadamente, o ya sabías que la Universidad de Salamanca tenía radio.
Sí, sé que tenía radio, entre otras cosas porque te aparecen las pantallas del coche, porque te aparece cuando entras en la página de la USAL, o sea que sí, no sabía que cumplían ahora los 30 años, pero sí sabía de su existencia.
Uh-huh. Y eres oyente habitual de radio. ¿Qué opinas del medio?
Pues a mí me gusta. Yo escucho la radio, como vivo en Zamora y vengo a primera hora de la mañana, pues a primera hora de la mañana escucho la radio. Escucho pues las noticias, algún debate, y me gusta. Me gusta mucho. Yo creo que, bueno, escucho poco y escucho más radio que televisión. El sonido de los periodistas y el sonido de la radio es algo que te envuelve. Y una buena entrevista o una buena tertulia realmente me gusta.
Muy bien, pues me gusta muchísimo que te guste la radio y que la escuches. Y hay que ver lo que se escucha la radio en el coche. Yo creo que al final la mayoría de las personas en el coche es donde más radio se escucha todavía, ¿no?
Sí, es muy, te hace el viaje muy ameno. Al mismo tiempo que te enteras de las noticias de última hora, las noticias a diario, y repito, hay tertulias y entrevistas que siempre son muy interesantes.
Uh-huh. Y una reflexión de cara a una emisora universitaria, ¿qué valor crees que tiene una emisora universitaria? ¿Por qué una universidad como la de Salamanca debe seguir teniendo una radio que ya tiene 30 años, o sea que ya ha demostrado, ¿no?, un largo periodo de vida y haciendo, yo creo que, buena labor? ¿Qué habría que incentivar? No sé, ¿qué se te ocurriría? ¿Algún consejo que nos podrías dar incluso?
Bueno, yo creo que la Universidad de Salamanca tiene per se muchísima trayectoria. Hay muchísimos estudiantes que pertenecen a la Universidad de Salamanca y creo que el tener una radio y con ya 30 años de trayectoria la consolida. Acercarse a los estudiantes, acercarse a todos los estudiantes de todas las facultades para que tengan la oportunidad de conocerla. Igual a lo mejor algunos no la conocen. Y ¿qué hacen de manera especial o de manera peculiar en cada universidad? Yo creo que siempre puede servir y puede ser atractivo para otras universidades.
Porque tú, cuando hablas de Salamanca, de la Universidad de Salamanca, cuando vas fuera, cuando tienes esas conversaciones con gente del exterior, ¿es cierto, sigue siendo así, que tiene tantísimo prestigio la Universidad de Salamanca?
Totalmente. Tiene prestigio la Universidad de Salamanca. Creo que hay pocos sitios donde no te digan, es una de las universidades más antiguas. Si la gente ha visitado Salamanca, siempre se ha quedado maravillada de Salamanca, de la Universidad de Salamanca. Es cierto que tiene muchísimo prestigio. Ayer mismo estaba en Múnich y me lo comentaban.
Ayer estabas en Alemania.
Sí.
Fíjate. Pues sí te mueves muchísimo, María Victoria. Bueno, pues imagínate que te damos un programa en la radio, un programa de entrevistas, y tienes que hacer una, te damos un programa para que hagas una entrevista. ¿A quién entrevistarías? ¿A qué personaje? No sé si del mundo de la investigación, de la gestión, alguna persona que te llame la atención y a la que le gustaría preguntarle algo.
Pues igual me gustaría más hacer una tertulia, implicar a todos los ejes importantes dentro de la investigación. Probablemente a los gestores, probablemente a compañías farmacéuticas que son los dueños de los fármacos para que nosotros investiguemos, a científicos, a médicos, y plantear una tertulia entre todos los ejes que dirigen la investigación.
Bueno, pues la vamos a hacer en algún momento y vas a ser tú parte, si te parece.
Perfecto.
O coordinadora incluso de esa tertulia. Bueno, pues llegamos casi ya al fin, pero siempre pedimos a nuestro invitado o invitada que nos elija una canción que le guste para despedir la entrevista, que vamos a ir buscando además esa música para dar paso a nuestro compañero Andrés, que nos va a decir qué hemos dicho nosotras esta mañana en la entrevista. ¿Qué música pondríamos?
Pues, ¿qué música? Me gusta cualquier canción de la película de Ha nacido una estrella, de Lady Gaga y Bradley Cooper. Pues cualquiera de esas me encanta.
Bueno, pues enseguida nos la busca Arianna, que ya está ahí pendiente de todo. Y mientras, nuestro compañero Andrés hace el epílogo de este programa de radio.
Bueno, me encanta, y además Arianna me la vas a ir poniendo de fondo, porque despedir con música de musical de fondo queda siempre un poquito más épico. He empezado diciéndote que me gustaba mucho el directo y demás, y hoy el directo me ha regalado más de 35 minutos de entrevista con ganas de estornudar. Voy ganando, de momento, a ver si lo logro en el minuto que me queda. Bueno, nuestra invitada de hoy, nacida en Zamora, nos ha dicho, orgullosa, que lleva más que ha nacido en Zamora más de 55 años atrás y que lleva más de 30 años de carrera, porque se siente afortunada de su trayectoria, mucho, lo ha dicho varias veces. Recibe a menudo la llamada de una profe orgullosa y nos ha dicho un montón de cosas, que las oportunidades no caen del cielo y que con un trabajo generoso y humilde todo va mejor. Un parking se interpone cada mañana en su camino antes de llegar a su tarea profesional, que no sé si es generosa y humilde, pero desde luego parece frenética. Nos ha dado muchos titulares, tanto que la próxima vez que quieras traer al alcalde, yo creo que la puedes traer a ella, porque ella nos ha dado muchos más titulares. Nos dice que la investigación en hematología es atractiva, eso ya puede abrir un periódico. Mi sueño se está cumpliendo, eso más para una revista. Que si no lo haces, no eres capaz de vencer el miedo, eso igual hasta para un libro. Oye, oyente de radio, le gusta la radio, porque donde esté una buena tertulia, una buena entrevista, que se quite todo. Y nada, hoy me decía Elena antes de empezar la entrevista que cuando estaba llegando la invitada, voy a contar una intimidad.
Bueno.
Es que no me ha contestado el último correo. Claro, Elena, es que estaba en Alemania no se contestan bien los correos. Oye, terminamos este primer café de hoy, en esta ocasión con Ariadna Peñate desde la cabina de sonido, que es la que ha hecho que todo esto suene así de bien. Nos vamos, volvemos el miércoles que viene.
Muy bien, gracias Andrés. Sometimes I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.